Criterios con Alejandro Bermúdez.
Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo.
Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial.
Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Criterios, que todos los días de la semana EWTN Radio Católica Mundial transmite desde Birmingham, Alabama. Con los brazos abiertos, les damos una cordialísima bienvenida. Quien les habla, Alejandro Bermúdez Rosell, y en los controles, Eduardo Lalo Verdejo Rojas, como todos los días. Nos mandan una pregunta muy interesante sobre las Sagradas Escrituras, que me parece muy pertinente, sobre todo para nosotros los que hablamos español. La Biblia es un texto que transmite la palabra de Dios y en consecuencia tiene un valor supremo, es fundamental para nosotros. Los protestantes nos hacen creer que nosotros los católicos tenemos un aprecio menor a la Biblia, pero ese no es un buen católico. El católico que tiene un aprecio secundario a la Biblia, que no lee las Sagradas Escrituras, no está siendo un buen católico. Una vez, hace muchísimos años, yo fui a una zona de misión con un grupo de misioneros y le preguntamos a un señor en esta zona de misión si es que él era católico o evangélico, porque los evangélicos habían pasado por la zona y habían convencido alguna cosa. Ese señor nos dijo: yo soy católico y evangélico, las dos cosas a la vez. Y eso obviamente nos sorprendió a todos y le dije: ¿cómo así es católico y evangélico? Bueno, soy católico porque creo en la Virgen y en los santos, pero soy evangélico porque creo en la Biblia. Y entonces nos tomó un poco de tiempo hacerle comprender que los católicos también creemos en la Biblia. Es más, amamos la Sagrada Escritura, la reconocemos como una de las fuentes de la revelación. Y no solamente eso, es central en nuestra vida. Si ustedes se dan cuenta, la misa está compuesta por dos partes, la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Y si es que un católico fuera a misa cotidiana durante 3 años, leería absolutamente toda la Escritura, porque justamente el ciclo litúrgico de la Iglesia en 3 años permite pasar revista por toda la Escritura, por todos los libros de la Biblia. Y en consecuencia, un buen católico, simplemente por la asistencia a misa, debería tener un conocimiento continuado de la Escritura. El problema es que no la leemos, la mayoría de nosotros, no leemos en las Sagradas Escrituras, y cuando vamos a misa ni siquiera prestamos atención en las Sagradas Escrituras y en la lectura del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y del Evangelio, que han sido deliberadamente escogidos de esa forma, para que el texto del Antiguo Testamento esté relacionado con el Evangelio y para que el Nuevo Testamento, la segunda lectura, recorra las cartas de San Pablo y durante la Pascua los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Entonces, es muy importante comprender que la Sagrada Escritura es central para nosotros, tan central que el Papa Benedicto XVI ha convocado, como sabemos, a un sínodo, convocó deliberadamente para el 2008 un sínodo sobre el papel de las Sagradas Escrituras en la vida de la Iglesia. ¿Por qué hago esta introducción? Porque un querido radioescucha nos pregunta, preocupado, porque ha escuchado que existen muchas críticas a una versión de la Biblia en español, que es la llamada Biblia latinoamericana. Él señala que ha escuchado que muchos de los comentarios de las glosas, de las notas a pie de página, están influidas por la teología de la liberación, es decir, por esta vertiente teológica que se dejó influir por el marxismo y que no solamente distorsionó y dañó mucho a la Iglesia, sino que además terminó con sus principales teólogos completamente alejados de la Iglesia o del sacerdocio, ¿no? Hoy en día Leonardo Boff ya no es sacerdote, Hugo Assmann, otro brasileño, murió recientemente alejado del sacerdocio, el padre Pablo Richard en Chile sigue con sus facultades suspendidas, él vive en Costa Rica, se dedica a la teología básicamente llamada ecuménica, pero no ha definido su situación eclesial al punto que le permita volver a la plenitud del sacerdocio. Miguel de Escoto, el que fue ministro del gobierno sandinista, hoy en día es presidente de la Asamblea de la ONU y en consecuencia realizando una actividad completamente incompatible con su sacerdocio, pese a que años atrás dijo que él quería solucionar su situación y volver a la práctica sacerdotal. En consecuencia, es esta vertiente teológica que ha sido desastrosa por todos los lados y por donde se le mire para la vida de la Iglesia, ¿no? Muy bien. La pregunta es si es que efectivamente la Biblia latinoamericana es de esta naturaleza. La respuesta es muy simple. Sí, efectivamente. La Biblia latinoamericana fue una muy mala traducción al español, realizada con una intención ideológica y con unas notas a pie de página deliberadas y realizadas con una intención de distorsión. Básicamente, la Biblia latinoamericana fue un intento de ideologizar las Sagradas Escrituras. Punto y aparte, no hay más que decir. Ahora, para beneficio de quienes han editado la Biblia latinoamericana, hay que decir que han habido ediciones posteriores que fueron corrigiendo y eliminando varios de los comentarios más radicales, ¿no? La primera Biblia latinoamericana venía acompañada con fotografías de revolucionarios, de manifestantes, desde Martin Luther King hasta Mahatma Gandhi, es decir, donde se hacía básicamente una mezcolanza entre teología auténticamente cristiana y revelación bíblica y personajes que pueden ser admirables en la historia, pero que no pertenecen a la tradición católica para nada, ¿no? Y además, algunos pasajes críticos, como por ejemplo las bienaventuranzas, donde el Señor Jesús dice, bienaventurados los pobres de espíritu, la Biblia latinoamericana deliberadamente traducía, bienaventurados los que tienen espíritu de pobre. ¿Cuál era la intención de manipular esta traducción, que además es completamente falsa, ilegítima, no es consistente con el original ni en latín ni en griego? La intención era decir que los pobres, por ser pobres, eran buenos y que eran bienaventurados los que se parecían a ellos, ¿no? Cuando el Jesucristo lo que está diciendo es completamente lo inverso. Bienaventurado el que es pobre de espíritu, que puede ser pobre material y puede no serlo. Y es más frecuente, Jesús mismo lo dice, que un pobre material tenga la capacidad y la sensibilidad para ser también un pobre de espíritu. Pero no ata la pobreza espiritual, este desapego espiritual, a la cuestión económica y social como lo hacía la Biblia latinoamericana. En consecuencia, las primeras ediciones de la Biblia latinoamericana eran pésimas. Las siguientes han sido simplemente malas, muy malas. Y esto nos trae a un tema que es un poco más complejo, que es la necesidad efectivamente de Biblias traducidas al español que al mismo tiempo sean accesibles desde el punto de vista económico. Miren, hermanos, la traducción bíblica es un tema complejo, porque recuerden ustedes que la Biblia se escribe el Antiguo Testamento en hebreo, pero luego, dado que el mundo judío se heleniza, es decir, se vuelve griego, y donde la mayoría de los judíos ya no hablan el hebreo y solamente hablan el arameo, una derivación del hebreo, una vulgarización del hebreo, que era el idioma que hablaba Jesucristo, solamente se hablaba en la zona de Palestina y de Israel. El resto de lo que se llamaba la diáspora judía, que estaba en Egipto, que estaba en las distintas ciudades del Mediterráneo, no hablaban el hebreo ni el arameo, hablaban el griego. Y por eso, algunos siglos antes de Cristo, surge una versión del Antiguo Testamento conocido como la versión de los 70. Se llama la versión de los 70 o Septuaginta porque, según la tradición, 70 grandes sabios fueron convocados por Yahvé, sabios israelitas, en Alejandría, que era la gran ciudad, digamos así, del Oriente, del Oriente Medio, y allí decidieron realizar una traducción que, según la tradición judía, según la leyenda judía, fue una tradición inspirada por el mismo Yahvé para convertir los textos del Antiguo Testamento del hebreo al griego, ¿no? Entonces, existen pocas versiones de textos originales, muy pocas, se encontraron en la cueva de Qumrama algunas, del Antiguo Testamento en el hebreo original. Pero lo que se ha podido ver es que efectivamente la Septuaginta o la versión de los 70 es bastante fiel o fue bastante fiel a la versión hebrea y en consecuencia la versión que tenemos del Antiguo Testamento en griego es una versión confiable y sirve como fuente para poder ser traducida a las distintas lenguas vernáculas, el español, el inglés, el ruso, etcétera, cualquier idioma a la que haya que traducir el Antiguo Testamento. En ese sentido, la Septuaginta o la Biblia de los 70, que en realidad no es una Biblia completa, es simplemente el Antiguo Testamento, es una buena fuente confiable que además se ha mantenido, se ha ido copiando, donde, desde la cual se pueden sacar los textos bíblicos que hoy se necesitan. Seguimos luego de la pausa.
Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Cada día es más importante que los católicos estemos bien informados.
Por eso ahora tenemos una alternativa noticiosa en Internet, el portal de ASI Prensa.
Visita www.asiprensa.com. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre la vida de la Iglesia.
Además de noticias en www.asiprensa.com, tendrás abundante material católico para tu trabajo pastoral, tu vida espiritual y tu formación en la fe.
Recuerda que ASI Prensa se escribe ACI Prensa. Te esperamos en la web. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez.
Aunque algunos importantes autores, muy importantes autores, señalan que tal vez alguno de los evangelios, especialmente el de Mateo, podría haber sido escrito originalmente en arameo, en general coincide en que las versiones originales del Evangelio fueron en griego, es decir, que las versiones en griego de Mateo, Marcos, Lucas y Juan fueron las originales, no fueron traducciones del arameo. Aunque, como digo, sí existe algún importante biblista que señala que perfectamente Mateo podría haber sido escrito originalmente en hebreo, pero que en todo caso la traducción al griego fue muy temprana y en consecuencia confiable, ¿no? Las cartas de San Pablo y las otras cartas que componen el Nuevo Testamento, así como el Apocalipsis y los Hechos de los Apóstoles, fueron escritos en griego y fue San Jerónimo a quien se le encomendó que estos textos en distintas versiones, en griego, etcétera, fueran unificados y así es como se creó la llamada Vulgata Latina, la Biblia en latín, que fue la única Biblia que se usó en la Iglesia Católica durante cientos de años, hasta que finalmente se autorizaron y se alentaron las traducciones a los idiomas vernaculares. Eso sucede ya bastante avanzado el tiempo, ¿no? Estamos hablando de el siglo XVIII, comienzan a aparecer las primeras traducciones a las lenguas vernaculares, con algunas resistencias. El hecho es que ya las tradiciones en lenguas vernaculares, el siglo XIX y XX, ya es algo bastante popular y masivo. Pero, ciertamente, hay que comprender una cosa. La traducción al español, por ejemplo, para hablar en concreto de nuestro idioma, no es una traducción fácil, porque el griego es un idioma rico y complejo, y en consecuencia algunos términos tienen múltiples sentidos. Entonces los traductores tienen que hacer grandes esfuerzos. Voy a poner un ejemplo sencillo simplemente. En el Nuevo Testamento, cuando se describe el trabajo que realizaba San José, se nos dice que San José era tectón. Ese es el término griego, tectón. Y tectón es un término que se utilizaba de forma genérica para quien trabajaba con la madera, pero que podía trabajar con la madera para efectos de construcción. Es decir, que un tectón no era necesariamente un carpintero, podía ser también un constructor, ¿no?, que trabajaba las estructuras fundamentales en madera. Recuerden que en esa época no se trabajaba en ladrillos ni en cemento, y las estructuras fundamentales se hacían en madera en la mayoría de los casos, ¿no? Y es más, algunos biblistas señalan de repente San José hizo trabajar a Jesús en la construcción de casas, no solamente de muebles, ¿no? Porque en varias ocasiones Jesús habla de la construcción de casas, ¿no? Dice, si es que el que construye sobre arena es un tonto, ¿no? El que no tiene fe construye sobre arena, o también hay que construir sobre roca. El que se pone a construir calcula primero si va a poder terminar el trabajo. Y entonces todas estas referencias a la construcción de casas, o que la casa puede ser horadada por el ladrón, hace que algunos biblistas se hayan dicho probablemente Jesús como carpintero haya sido un carpintero de estos que trabajaban en construcción de casas. Ojo, es una especulación, por favor. No salgan corriendo a la calle diciendo, he aprendido una cosa nueva, Jesús en realidad era constructor, era albañil. No, pues, estoy poniendo un ejemplo de cómo un término puede ser traducido en términos de trabajador de la madera. Ciertamente un tectón era alguien que estaba vinculado al trabajo con la madera, pero que no necesariamente estaba limitado a hacer muebles, no necesariamente era un trabajo específico limitado como hoy en día es el de un carpintero. Entonces, no está mal traducir carpintero, pero pongo un ejemplo de las dificultades de la traducción con los términos griegos. Entonces, la Biblia latinoamericana básicamente fue una traducción totalmente interesada, ¿no? Y hay otras traducciones, como por ejemplo la Nueva Biblia Española, que quiere contener, que quiere de alguna manera reflejar el aspecto más bien poético, literario de el Nuevo Testamento, y utiliza una serie de figuras que probablemente ayuden desde el punto de vista estético, porque suena mejor, hay mejor eufonía, se han preocupado más porque suene bien la traducción, pero probablemente no sean muy genuinas en términos de reflejar el contenido correcto y exacto de las Sagradas Escrituras. Algunos que han querido seguir la traducción griega con mayor fidelidad, como el griego es una lengua que tiene muy pocos artículos, muy pocas preposiciones o conjunciones, por ejemplo, ¿no?, que tiene más bien formas declinatorias, es decir, tiene algunas particularidades del lenguaje. Quienes quieren hacer una traducción bastante fiel al original griego van a dar con una versión un poco ruda, un poco, no diría difícil de seguir, pero sí poco elegante. Muy fiel, digamos, al original, pero poco elegante. Entonces, el traductor tiene que hacer este esfuerzo, y por eso es que tienen tantos expertos, y por eso que una Biblia bien traducida, como la antigua Biblia de Jerusalén, no la nueva, la nueva tiene malos pasajes traducidos, la antigua Biblia de Jerusalén, ¿no?, es una Biblia magníficamente traducida porque tuvo una cantidad de expertos enorme. Cuando uno ve, por ejemplo, quiénes han contribuido en la traducción, se da cuenta que para la traducción del Antiguo Testamento hay expertos solo en los profetas, que conocen, que se han dedicado toda su vida a estudiar solo los profetas, algunos solo los profetas menores, algunos solo los libros históricos, algunos solo el Pentateuco, es decir, expertos expertísimos en cada área. Sin embargo, las Biblias requieren también de las notas a pie de página, porque las Biblias católicas necesitan explicar algunos de los pasajes para hacerlos comprender cómo los entiende la tradición católica. La antigua Biblia de Jerusalén, es decir, la edición anterior a 1974, que todavía se vende, no es fácil encontrar, pero todavía se vende, es una buena traducción que tiene también buenas notas a pie de página y buenas referencias bíblicas, es decir, ayudan a irse de un texto bíblico a otro. Esa es una buena Biblia católica en español. A mi modesto entender, la mejor Biblia que existe en español es la Biblia de Monseñor Juan Straubinger, un teólogo biblista alemán de gran talla que tradujo la Biblia al español en Argentina y que la hizo con una cantidad extensa de sabios y santos comentarios, muchísimos. Lamentablemente esta Biblia se editó una vez en varios tomos en Argentina y otra vez en un solo gran tomo muy útil en México. En México es posible todavía encontrar la Biblia de Straubinger, ¿no? Y yo he sabido de algunas librerías en Ecuador, por ejemplo, o en Colombia, que han traído esta Biblia de Monseñor Straubinger, ¿no? Lamentablemente, no son fáciles de conseguir porque se han descontinuado y hay que rezar para que alguien tenga la iniciativa de volverla a publicar en una edición actualizada. Seguimos luego del corte.
Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La Enciclopedia Católica ya está en Internet. Tenemos más de 1,000 artículos sobre hechos, personajes, lugares y conceptos. Visítanos en www.enciclopediacatolica.com. Aquí podrás resolver tus dudas e intercambiar tus conocimientos. Tú también puedes colaborar con nosotros. Cada semana tenemos nuevos artículos y más personas se unen a este gran proyecto. Te esperamos en www.enciclopediacatolica.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez.
Una Biblia española que fue bastante popular cuando yo era chico, por ejemplo, era la Biblia que había en mi casa, la Biblia Nácar Colunga, es también una traducción buena y también contiene buenos comentarios. Pero, como digo, sigo prefiriendo la gran Biblia de Monseñor Juan Straubinger, la Biblia de Straubinger, y en segundo inmediato lugar, la antigua Biblia de Jerusalén, insisto, no la nueva edición. Hay una edición que salió, me parece, y en esto estoy hablando de memoria, puedo fallar, me parece que salió editada en por ahí por los principios del 2000, con ocasión precisamente del jubileo, alrededor de la fecha del jubileo. Esa no es la traducción igual a la antigua Biblia de Jerusalén, que se hizo muy popular con su carátula, con su pasta acolchada color verde y con el pececito, símbolo de los primeros cristianos, acuñado, ¿no? Con una funda de color azul celeste. Esa es la mejor opción, pero una vez más no estamos hablando de una Biblia económica. La buena noticia es que en este momento el Consejo Episcopal Latinoamericano, el CELAM, está trabajando en una traducción de una Biblia para América Latina y está tratando de hacerlo con mucha seriedad. Hay que rezar mucho para que esta traducción, que está costando un enorme esfuerzo y que todavía está a varios años de completarse, sea un esfuerzo bueno, sea una traducción adecuada, sea una versión que realmente enriquezca a nuestra fe, porque definitivamente la Sagrada Escritura es esencial para la evangelización y la nueva evangelización requiere de una buena Biblia que esté no solamente bien traducida, sino bien comentada. Seguimos luego del corte.
Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez.
Si
eres católico y soltero, Solteros del Ave María es para ti. Un servicio que te ayudará a encontrar al hombre o a la mujer de tu vida y que promueve la formación cristiana de aquellos llamados a la vocación del matrimonio. Si estás interesado, ingresa a www.solterosdelavemaria.com. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez.
Las Sagradas Escrituras, pues, en resumen, son centrales para nuestra vida y experiencia como católicos. Nosotros no podemos ignorar la importancia y la centralidad que las Sagradas Escrituras tienen y deben tener en nuestra vida. Y por eso es tan importante que nosotros mantengamos siempre la conciencia de tener una buena Biblia. Existen estas Biblias del hogar, estas Biblias de edición bastante vistosa para la casa, que están acompañadas con ilustraciones de grandes clásicos. Esas Biblias también son muy buenas. No son muy buenas en los comentarios, no tienen muy buenos comentarios, pero son buenas para la lectura en familia y para además acompañarla a los hijos menores, mostrándoles las ilustraciones con las que estas Biblias están acompañadas. Pero nosotros los católicos tenemos que estar seguros que contamos con una buena escritura, y ciertamente la Biblia latinoamericana no está entre ellas. Hasta la próxima con Criterios.
Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial.
Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.